Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Marta Domínguez y soy la jefa de estudios. Mi jefatura abarca de tercero de la ESO en adelante, o sea, tercero, cuarto y los dos cursos de primero de bachillerato.
Hola, buenas tardes a todos y todas, también a nuevos alumnos y alumnas que veo por ahí. Yo soy Ana, jefa de estudios adjunta de primero y segundo de la ESO.
Falta, bueno, la compañera Charo, que es jefa de estudios de FP, ¿vale? Y nos ha pedido que mandemos también saludos a todos y a todas.
Hola, y yo soy Laura y soy la secretaria del centro, que quizás pues mi relación para con vosotros es sobre todo bueno, pues lo que tiene que ver con el banco de libros, con el transporte escolar y bueno, pues con los pagos de matrículas, etcétera.
Hola, soy Jorge Jiménez y soy el director del centro. Os doy las gracias por asistir y pido disculpas en mi nombre y en la de mi equipo por no tener la oportunidad de atenderos como es debido, que es en el centro, con las puertas abiertas, con los chicos conociendo el centro y haciendo un intercambio de experiencias con los chicos de primero de la ESO. Pero no hace falta que diga que estamos muy, muy atados por protocolos, por indicaciones de la DGA y por la propia situación que estamos padeciendo. Esperemos que pronto se empiece a normalizar la situación. Sabemos que muchas familias lo están pasando mal. Hay padres y madres que han perdido su trabajo, autónomos que lo están pasando realmente mal porque no dejan de pagar impuestos y tener muy pocos ingresos y eso finalmente pues repercute en la familia y repercute en los críos que están estudiando y tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y arrimar todo el hombro y ayudar a esos críos a que sigan hacia adelante. Pero sabemos que es una situación difícil, muy complicada para la familia y no lo podemos nunca, nunca olvidar. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible, de que no os quedéis con ningún tipo de duda y ir avanzando y que la reunión sea lo más productiva posible y que tengáis al menos una idea lo más cercana posible de lo que es la realidad del Instituto Cabañas. Bueno, yo voy a hablar de una serie de cuestiones y después ya iré pasando la palabra a las compañeras del equipo directivo que irán contando otras cuestiones de interés. Ya sabéis que vuestros chicos van a realizar una transición importante en su vida, porque pasar de sexto a primero, de sexto de primaria a primero de la ESO, es un paso muy importante, porque para muchos no solamente es un cambio de etapa, de la primaria a la secundaria, cambiar completamente de centro educativo, de estar con críos mucho más pequeños, sino que también para muchos un cambio incluso de localidad, usar un transporte escolar, tener una cierta autonomía que no han tenido antes. En fin, es un cambio importante. Es un cambio importante por muchas razones. Y es importante que en esa transición se sientan arropados por la familia y también se sientan arropados por sus profesores, por sus profesoras y por el equipo directivo. Somos conscientes que en secundaria a veces se nos olvida ciertos aspectos que los maestros en la primaria tienen más en cuenta y es algo que tenemos que trabajar y es algo que sobre todo en primero de la ESO tenemos que ser conscientes porque esa transición tiene que realizarse de la manera menos traumática posible. En principio no tiene por qué ser una transición traumática, pero es cierto que crea cierto nerviosismo en los chavales y hay que tener paciencia y hay que saber acompañarlo en ese en ese momento. El instituto, pues, empieza a las 8:30 de la mañana. El cole empieza a las 9, ya encontramos ya una diferencia que tienen que madrugar un poco más y además algunos se tienen que desplazar desde otras localidades. Implica ya tener unos horarios más exigentes y eso implica que se tenga que ir, por ejemplo, a la cama un poco antes y que van a requerir de un descanso importante para poder también después rendir en los estudios. Empezamos a las 8:30. Tenemos 3 horas de clase con 5 minutos de intervalo de descanso y un periodo de recreo de unos 40, de unos 40-45 minutos a mitad de mañana. Y después finalmente terminamos con las 3 horas, con las 3 horas siguientes. Es una mañana intensa. Y ellos lo van a notar. Van a notar también que van a tener muchos profesores. Están acostumbrados a los maestros generalistas que le dan muchas materias, que son también tutores en primaria, con pocos especialistas, y van a llegar a primero de la ESO con un tutor que solamente le va de una materia y profesor por materia. Todos especialistas, todos con una especialidad, con su carrera relacionada con las matemáticas o con la historia o con la biología, con el inglés, con el francés o con la plástica o con cualquier otra materia, pero profesor especialista y se van a encontrar, por ejemplo, de repente con 10, 11 profesores a los que no están nada, nada acostumbrados. Con algunos pasarán más horas, si les dan lengua, por ejemplo, que son tronco a la historia, y con algunos pasarán un poco menos de horas porque sean como dibujo o educación física. Pero bueno, eso sí que lo notarán. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es los consejos orientadores que traen vuestros hijos de sexto de primaria. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer como equipo directivo y que hace principalmente jefatura de estudios es saber dentro de unas optativas qué optativas van a tener y que dependen del consejo orientador. Es decir, hay unas materias que son taller de lengua, taller de mates y francés que van a depender del consejo orientador que han realizado los equipos docentes de la mano del departamento, de la mano del equipo de orientación y de la mano de los tutores sobre su hijo. A nosotros nos llegarán consejos orientadores donde nos dirán que es más conveniente para vuestro hijo que haga taller de mates o que haga el taller de lengua en vez de francés, o bien que haga francés. Nosotros, como esas decisiones sí que las tomamos para los que van a promocionar a segundo y a tercero, pero no la podemos tomar con los alumnos que no vienen de sexto primaria. Esas decisiones las tienen que tomar los maestros y las maestras que imparten clase en sexto, que de la mano del tutor y del equipo de orientación realizan esos consejos orientadores. Además, el consejo orientador este año en sexto va a incorporar un nuevo consejo. Si antes nosotros teníamos que tener en cuenta el consejo orientador de si van a hacer taller de lengua, taller de mates o francés, ahora en el consejo orientador va a venir también un consejo relacionado con el bilingüismo. En ese consejo orientador nos van a decir los coles de la Almunia, que son los que tienen itinerario bilingüe, que tienen un CILE1, porque hacéis arts, hacéis plástica en inglés. Tendremos un consejo orientador donde nos dirán si vuestros hijos están preparados para realizar el itinerario bilingüe del Cabañas. Para aquellas familias que vienen de los coles, que no son de la Almunia y que no tienen un itinerario bilingüe en sus colegios, tienen la oportunidad, si no tienen consejo orientado, tienen la oportunidad, a través de una prueba inicial que se realizaría en septiembre, de demostrar sus competencias lingüísticas en la lengua extranjera de inglés. Si superan esa prueba inicial, es como si tuviesen el consejo orientador favorable y podrían hacer el itinerario bilingüe. Con esto estoy diciendo ya de entrada que el itinerario bilingüe no es obligatorio, es voluntario, lo tienen que elegir las familias, pero además de ser voluntario, tiene que estar o bien avalado por el consejo orientador del equipo docente de sexto de primaria, o bien aquellos alumnos que vengan de los coles que no son de la Almunia, superar esa prueba inicial que demuestre que están capacitados para hacer el itinerario bilingüe. Me voy a centrar en el bilingüismo porque sé que os puede preocupar mucho y voy a proyectar, ¿vale? Voy a proyectar una diapositiva que después compartiremos en el Facebook y en la web para que entendáis cuál es el itinerario bilingüe en primero de la ESO y cuál es el itinerario bilingüe planificado para los próximos cuatro cursos, que serían los cursos que harían vuestro hijo, porque nosotros estamos obligados a planificar un itinerario bilingüe para toda la secundaria. Es revisable, cada año hay que revisarlo y hay que reflexionar sobre las cosas que están bien, sobre las que están mal, y en función de eso se podría cambiar, pero la ley nos obliga a presentar un itinerario bilingüe para los cuatro cursos. Hasta ahora el Cabaña no era bilingüe, pero en la medida en que los centros de la Almunia son bilingües con un CILE 1, con una materia en inglés, obligan al Cabaña a planificar un itinerario bilingüe para el inglés. Es un itinerario bilingüe, ¿vale?, que se acoge, y ya voy a proyectar, y de esta manera me voy a entender mejor, ¿vale? Proyecto lo que os tengo preparado. Bien. ¿Veis bien la presentación?
Sí. Bien. Se puede ver, sí.
Nuestro itinerario forma parte de lo que se conoce con el nombre de modelo BRIT Aragón. Es un modelo de bilingüismo que solamente lleva implantado en Aragón un curso, el del curso escolar anterior. Este sería el segundo año académico, ¿vale? El curso que viene sería el segundo año, el tercer año académico, que sería el 21-22, ¿vale? A diferencia de los otros modelos bilingües, como el que han tenido los alumnos en la Almunia, aunque ahora los colegios de la Almunia están obligados a implantar a partir de infantil el modelo BRI Aragón, una de las diferencias significativas es que los profesores que imparten las materias en inglés tienen que estar acreditados, esos profesores tienen que estar acreditados con un nivel de C1. O sea, el nivel de C1 y de C2 en idiomas modernos son niveles muy exigentes. Estamos hablando que tener un nivel de C1 o de C2, en este caso C1, significa tener una competencia lingüística altas, muy, muy desarrolladas. A diferencia de los modelos del pasado, de los modelos que han existido en Aragón, que se requería un B2 para el profesorado. Entonces, los profesores que nos vengan el curso que viene para dar las materias que se han decidido que se den en inglés, vendrán con un nivel de C1, es decir, vendrán con un nivel muy alto de inglés, ¿vale? Vendrán con un nivel muy, muy, muy alto. Además, el modelo BRI Aragón es más ambicioso que el resto de modelos que se han llevado a cabo en Aragón de bilingüismo, porque supone un mayor porcentaje de materias en inglés que en el pasado. O sea, hay que dar una materia del currículum en un idioma extranjero, en nuestro caso en inglés. Hace que también el segundo idioma extranjero, el francés, para aquellos que sean bilingües, sea obligatorio en primero y en segundo, ahora optativo, pero en primero y en segundo será, en primero y segundo se convierte en obligatorio para los que sean, los elijan el itinerario bilingüe. Supone que algunas actividades complementarias extraescolares que se llevan a cabo en el centro, algunas de esas actividades se realicen para potenciar el bilingüismo. El modelo BRI Aragón obliga también a los centros a participar en intercambios con centros extranjeros. Nos permite tener auxiliares de conversación o ayudares lingüísticos en las aulas, es decir, que vengan auxiliares de conversación o ayudantes lingüísticos cuya lengua materna es el inglés y puedan, por ejemplo, interactuar directamente con nuestros alumnos, y la posibilidad de participar en programas europeos, no solamente para el profesorado, para que se forme, sino también participar en programas europeos por parte de nuestros estudiantes. El tema del Erasmus, que también lo hemos conseguido, lo hablará Marta más adelante, la jefa de estudio. El objetivo de este modelo BRI-Aragón, que pretende una inmersión lingüística muy importante, que haya el mayor tiempo posible de inmersión lingüística en otro idioma extranjero, e intentar que los alumnos, al terminar la ESO, desarrollen un nivel competencial de B2. No obstante, está pensado para que puedan acreditar un B1. Al final de la etapa, un segundo que paro porque tengo que admitir, disculpad, ahora. Al final de, cuando estén en cuarto de la ESO, vendrán examinadores externos para examinarlo, y si aprueban esa prueba de destreza de inglés, tendrán el título de B1, que les permite pues cumplir requisitos para muchas cosas. Pero la idea del modelo BRI-Aragón, que cuando terminen la ESO adquieran un nivel competencial de B2, si bien es verdad que lo examinarían del B1. Es un modelo ambicioso. Os dejo aquí la estructura. Nos dice la normativa que regula el modelo BRI-Aragón que al menos los alumnos y las alumnas que cursen el itinerario bilingüe tienen que tener al menos un 35% de su formación en lengua extranjera. Este 35% está conformado por la materia del currículo que se den en inglés, por las actividades complementarias y extraescolares que potencian el bilingüismo, por las propias horas que se dan de inglés y por las horas que se darían de francés como segunda lengua extranjera. El francés en primero y en segundo de la ESO para estos alumnos bilingües es obligatoria y en tercero y en cuarto es optativa. Y en el cómputo del 35%, las actividades complementarias y extraescolares que potencian el bilingüismo suponen como máximo un 5%. Si traducimos o expresamos ahora semanales este 35%, significa lo siguiente. Si tenemos 30 horas semanales por curso, es decir, vuestros hijos cuando entren primero de la ESO tendrán 5 días de la semana clase, de lunes a viernes como es lógico, y tendrán 6 horas, 6 por 5, 30 horas semanales. 30 horas semanales que si tenemos en cuenta los 4 cursos de la ESO supondrían unas 120 horas semanales en lo que es la totalidad de la etapa de la ESO, de primero a cuarto. ¿Qué nos dice la normativa? Que un mínimo de 35% de su formación tiene que ser bilingüe. El 35% sobre 30 horas semanales supone que una media de al menos 10 horas y media semanales por curso suponen de formación bilingüe. En el total de cómputo semanal de lo que sería de primero a cuarto, supondría en el total de la etapa serían 42 horas semanales, el 35%. Hay que tener en cuenta que de esas 10,5 horas semanales, ¿vale? 6 horas, hay una media de 1,5 horas por curso, que son relacionadas a las de las 10,5, la media sería 1,5 de horas semanales por actividades complementarias y extraescolares. Para confeccionar el itinerario bilingüe en el instituto hemos tenido que llevar a cabo el procedimiento que marca la normativa del modelo BRI-Aragón. La normativa dice que el modelo bilingüe, que el itinerario bilingüe, se ha de elaborar en la CCP. La CCP es la Comisión de Coordinación Pedagógica de los Institutos. ¿Y qué es la Comisión de Coordinación Pedagógica de los Institutos? Pues es la comisión que está formada por todos los jefes de departamento del instituto, el jefe de departamento de filosofía, de matemáticas, de lengua, de francés, de inglés, etcétera, el de extraescolares, el de innovación, y jefatura de estudio y dirección. Esa comisión de coordinación pedagógica, los institutos se reúnen periódicamente todas las semanas y tratan cuestiones pedagógicas y entre ellas la cuestión del bilingüismo. Y en nuestro caso, la de confeccionar y crear un itinerario bilingüe, porque hasta ahora no lo teníamos. Hemos dedicado sesiones a discutir el itinerario bilingüe, a reflexionar sobre el bilingüismo. No solamente lo hemos llevado a cabo esa reflexión en la CCP, sino que también entendimos que teníamos que trasladar esa reflexión a todo el claustro, no solamente a los jefes de departamento, sino a todo el claustro, porque era una situación que lo merecía, y el bilingüismo es un tema complejo que merece ser pensado debidamente. Entonces, hicimos un claustro monotemático que duró muchísimas horas, que hubo participación, donde se puso sobre el tapete reflexiones muy interesantes, y a partir de ahí seguimos reflexionando en la CCP, y de la CCP salió un itinerario producto de la reflexión en varias CCP, producto de la reflexión en el claustro. Y ese itinerario que se eligió en la CCP, la ley dice que tiene que ser votado por el Consejo Escolar, aprobado por el Consejo Escolar, para que el Consejo Escolar lo proponga al claustro, para que el claustro finalmente lo apruebe. Es decir, todos esos filtros tiene que pasar el itinerario bilingüe que nazca de la CCP. El itinerario que llevó el equipo directivo ganó muy mayoritariamente en la CCP y también en el claustro, y se votó también por unanimidad en el consejo escolar, y ahora vamos a presentar ese proyecto, ese itinerario bilingüe que finalmente se aprobó. Y explicando un poco ese itinerario bilingüe, también traeré a colación las reflexiones y el modelo alternativo que se presentó, y porque finalmente se decidió apostar por este itinerario. Antes de ir a explicar cuál es nuestro itinerario bilingüe, recuerdo algo que ya he comentado. ¿Qué tipo de alumno es el que entra a formar parte del itinerario bilingüe? Pues, evidentemente, tienen prioridad los alumnos que hayan cursado un itinerario bilingüe en primaria, de los coles que nutren de alumnos nuestro instituto, son los coles de la Almunia. Y eso significa que los alumnos que vengan de Calatorá o de Morata o de Chode o de cualquier otra localidad que no tiene itinerario bilingüe en su cole no puedan entrar al bilingüismo, sí. Pero ya he dicho anteriormente que tienen que pasar una evaluación previa, como dice la normativa, y demostrar que tienen competencia lingüística en lengua extranjera, en este caso en inglés. Además de esto, hay que decir que primero lo tienen que elegir las familias, o sea, porque el bilingüismo es voluntario, lo tienen que elegir las familias, tienen prioridad los alumnos que hayan cursado el bilingüismo en primaria. Y estos alumnos que han cursado bilingüe en primaria tienen que tener, dice la normativa, tienen que tener en su evaluación final, en su consejo orientador, después de terminar su etapa en la primaria, el visto bueno del cole, de su equipo docente. Es decir, se tienen que el cole tiene que recomendar a estos alumnos para continuar en un itinerario bilingüe que es mucho más duro en el instituto que en el cole. Porque en el cole es obligatorio, en el instituto es voluntario, modelo BRI Aragón, que solamente existe en Aragón en los coles públicos, ¿vale? El modelo BRI Aragón solamente existe en los institutos públicos, donde el docente que imparte, por ejemplo, historia o biología o plástica o tecnología en inglés tiene que tener una acreditación de C1. La normativa nos dice también que los alumnos de bilingüe que cumplan los requisitos y que voluntariamente hayan elegido el itinerario bilingüe no conforman grupos independientes o estancos. Es decir, son alumnos que las materias que no forman parte del itinerario bilingüe se mezclan con el resto de alumnos. Solamente se juntan como grupo en las materias del itinerario bilingüe, es decir, en el francés, en el inglés y en aquellas materias que se han decidido dar en inglés. En el resto de materias, por ejemplo, lengua, que es una materia que por ser lengua castellana se da en castellano, pues ahí en su grupo de referencia hay alumnos bilingües y no bilingües, y el profe tiene, pues, en su grupo alumnos que son bilingües y alumnos que no son bilingües. Cuando ellos se juntan como grupo bilingüe en el inglés, en el francés y en las materias que dan en inglés, la normativa dice que el mínimo son 17, 15 alumnos y el máximo 22. Es cierto que se puede autorizar un grupo con menos de 15 alumnos o un grupo con más de 22. Pongamos el caso que finalmente nos sale solamente un grupo de 14. Pues el Servicio Provincial, siendo la Almunia una zona rural, no nos va a decir que no se nos da un grupo bilingüe de 14 alumnos, siendo el mínimo 15. O si finalmente tenemos 23 en vez de 22 o 24, el Servicio Provincial no nos va a decir que nos va a desdoblar 22 y nos va a crear dos grupos de 11. 23 nos va a crear un grupo de 12 y un grupo de 11. Nos dirá, bueno, pues que el grupo sea de 23. Pero estas son las referencias para saber si finalmente el bilingüismo sale o no sale, o si tendremos un grupo o tendremos dos grupos. Pero tenemos que contar con la voluntariedad de la familia y que esas familias que quieran hacer bilingüismo, pues cumplen los requisitos. O bien tienen un consejo orientador favorable o han superado esa prueba de nivel. El itinerario bilingüe que se ha aprobado de manera mayoritaria en nuestro instituto es el que presento a continuación. Recordad que os decía que como mínimo un 35% de su formación, que equivalía a 42 horas semanales. Si tenemos en cuenta que un alumno elige en francés, que es voluntario, en tercero y en cuarto, podría sumar 44 horas. Si no eligiese francés en tercero y en cuarto, sumaría 39. Pero ese cómputo de 44-39 no tiene en cuenta las 6 horas, ¿vale?, que habría que sumar de actividades complementarias, que evidentemente estamos dispuestos dentro del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares diseñar actividades que tengan que ver con la potencia del bilingüismo. Por ejemplo, un teatro en inglés. Además, las actividades complementarias extraescolares, aunque estén relacionadas con el bilingüismo, está abierta a todos los alumnos, independientemente de que sean del itinerario bilingüe o no. Es decir, si hay un teatro en bilingüe en el instituto o vamos a ir a Zaragoza a una obra de teatro en inglés, se pueden apuntar evidentemente también los alumnos que no son bilingües, porque las actividades complementarias extraescolares, aunque sean bilingües, son abiertas a todos los alumnos porque todos cursan su inglés. Entonces, sumando esas seis horas de actividades complementarias y extraescolares, pues de horas reales tendrían, de horas reales, efectivas reales, para aquellos que serían 45 y potenciales 50. Lo de potenciales y reales o efectivas, me refiero que potenciales, si suponemos que elegirán francés en tercero y en cuarto, y efectivas, pues puede ocurrir que haya algún alumno que no elija francés en tercero y en cuarto y efectivas sean 45. Pero ya superamos esas 42 horas mínimas que nos dice la normativa, ese 35% de formación en inglés para estos alumnos de itinerario bilingüe. Voy al meollo de la cuestión y a nuestro itinerario, que producto de una reflexión y de un debate que fue muy fructífero y muy, muy interesante. Está claro que inglés y francés como lengua extranjera, el francés, vuelvo a repetir, obligatorio en primero y en segundo y optativo en tercero y en cuarto. Después hay que tener en cuenta lo siguiente. A la hora de seleccionar las otras materias, un momento que paro para admitir a una persona que solicita hasta el director de selección. A la hora de confeccionar el itinerario bilingüe, tenemos que tener en cuenta que tienen que ser materias troncales o específicas obligatorias en los cursos de la ESO. Por ejemplo, plástica en primero y en segundo obligatoria, pero en tercero ya optativa. Luego, siendo optativa, no podemos ponerla bilingüe, porque entonces estamos vulnerando el derecho del alumno a elegir libremente entre la optativa. Entonces, tenemos que ser conscientes que las materias que confeccionamos dentro del itinerario bilingüe tienen que ser materias obligatorias, o bien troncales o bien específica obligatoria. ¿Por qué de esta distribución? Bien, primero, tienen que ser materia obligatoria y después pensamos en compaginar materias con una carga narrativa importante, donde hay un desarrollo teórico importante. Eso significa que el profesor tiene que dar clases magistrales donde tienes que hablar mucho, a explicar muchos contenidos, donde los alumnos tienen que escribir, tienen que redactar, tienen que hablar. Y elegimos biología y geología y geografía e historia, porque además pensamos que dentro de estas materias, con una carga narrativa importante y con una exposición importante del inglés, buscamos que fuese también compensada desde el punto de vista de las letras y de la ciencia. Entonces, materias narrativas con una carga de exposición muy importante de ciencia, como es la biología y la geología, y de letras como geografía e historia. Y compensar estas materias con una carga narrativa importante, que son muestras de la ciencia y de las letras, con materias más manipulativas. Materias más manipulativas como son educación plástica visual y audiovisual, lo que llamamos coloquialmente como dibujo, como plástica, y tecnología. Entonces, la idea es tener materias manipulativas con materias narrativas y dentro de las narrativas, materias que sean representativas de la ciencia y de las letras. Y repito, el docente que venga a impartir biología o geología o geografía, historia o plástica o tecnología tendrá que venir con una acreditación de C1, porque el modelo BRI-Aragón, repito, a diferencia del modelo bilingüismo anterior al modelo BRI-Aragón, bastaba con un B2. En el caso del modelo BRI-Aragón, tienen que acreditar, ¿vale?, un C1, que son palabras mayores y requiere una destreza y implica una exigencia bastante importante para el profe que la da. Nosotros mantuvimos una reunión con los coles de la Almunia, porque ellos tienen que confeccionar también un modelo BRI-Aragón desde infantil y es importante que haya una coordinación. No obstante, vamos a mantener una coordinación en inicio de curso también para el tema de la transición de estos alumnos bilingües principalmente a la biología, porque arts sí que lo han cursado, pero ya mientras que los alumnos que están en infantil van haciendo ese modelo BRI-Aragón, mientras que los que van terminando el CILE 1, sí que hemos hablado con los coles de la Almunia en hacer una serie de encuentros y de puestas en común con profes y demás para que vayan introduciendo el vocabulario de la biología y de la geología en sexto, en arts, y hacer una transición más amable. Pero nuestra idea es que el modelo bilingüe acogido a este modelo BRI-Aragón sea un modelo de bilingüismo real. Es decir, que cuando terminen la etapa de la ESO, pues realmente tengan un nivel, los alumnos de B2, o puedan acreditar con mucha facilidad un nivel de B1. Por eso la normativa dice que el bilingüismo, en primer lugar, no puede ser obligatorio, tiene que ser voluntario, lo tienen que querer la familia, y en segundo lugar, dice la ley, los alumnos tienen que venir de sexto de primaria con un consejo orientador favorable para seguir su formación en otro idioma extranjero, en nuestro caso el inglés. Pero consideramos que este tipo de modelo, un modelo duro, como se dijo en el claustro, pues es un regalo para los alumnos que lo hagan, porque al final, pues hacer un modelo que contente a todo el mundo, pues finalmente no acaban aprendiendo inglés. Es la conclusión que llegamos en la CCP, en el Consejo Escolar y en el claustro. Ya que hacemos algo, vamos a hacerlo bien y vamos a apostar por un modelo de verdad, que la ley además hace que los profes tengan que venir con una preparación de C1 y tirar hacia adelante. Los alumnos que no sean bilingües, pues tienen su inglés, tienen su francés, pueden hacer su itinerario por ciencias, por académica, por letras, hacer su bachillerato, hacer su medicina el día de mañana. Nada más que lo harían por un itinerario no bilingüe. O sea, el itinerario no bilingüe no implica que el alumno no pueda seguir un itinerario más academicista, que vaya encaminado al bachillerato, a la ciencia, a una carrera, por ejemplo, o de medicina. No. Además, los grupos de referencia, la ley exige que se mezclen, que por ejemplo la lengua, que en castellano, pues los grupos de referencia sean mixtos, no solamente se junten en las materias que forman parte del itinerario bilingüe. Queremos, aprovechando que vamos a impulsar este modelo de bilingüismo, al que estamos obligados a acogernos al modelo BRI Aragón, porque los alumnos están terminando un CILE 1, un modelo de bilingüismo en los coles de la Almunia, y ya pensando en cuestiones que van más allá de los protocolos de distanciamiento y de seguridad por el tema de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, tenemos pensado rescatar ciertas cosas que implementamos el curso pasado y que se vienen interrumpidas por el confinamiento del tercer trimestre y por las medidas de seguridad sanitaria en este curso. Y entonces queremos rescatar lo que venía en nuestro proyecto de dirección, el aprendizaje cooperativo que trabajábamos en lengua y en mate en primer y en segundo de la ESO, que en el primer y segundo trimestre, en primero de la ESO, nos arrojó resultados muy, muy interesantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino también de gestión de la convivencia, y del cooperativo hablará nuestra compañera Laura más adelante. Pero queremos ya también introducir en el centro dos programas muy, muy interesantes. Programa de altas capacidades, que ya tenemos a Leire, nuestra jefa del Departamento de Innovación, en formaciones y en reuniones para intentar que nos concedan el programa y ponerlo en marcha el curso que viene. Ese aula de altas capacidades, donde habría algunas horas reservadas para alumnos de todos los niveles que estarían mezclados con altas capacidades. Hay alumnos que se le da muy bien la música, otros el dibujo, otros las matemáticas, los idiomas, en fin. Esos alumnos de altas capacidades, reunirlos, gestionarlos a través de profesores encargados que trabajen con proyectos. Y tenemos ya al aire a nuestra jefa del Departamento de Innovación trabajando en esas aulas de altas capacidades. Y también tenemos al aire en unas formaciones muy interesantes, en algo muy novedoso, pero que ya es del Ministerio, que no es del Gobierno de Aragón, que son el Aula de Futuro. El Aula de Futuro nos están permitiendo también participar, nos están informando ya desde el Servicio Provincial, desde Ranilla tuvimos el otro día una reunión con uno de los jefes de innovación de Aragón, porque le ha parecido muy interesante que un centro educativo pues tenga la iniciativa de intentar implementar un aula de futuro, que es trabajar también con rincones de competencia, con tecnologías, con los alumnos en algunas horas. Tenemos un espacio grande en el centro, que es el salón de usos múltiples, que tradicionalmente se ha utilizado para los claustros y demás, pero los claustros se realizan por la tarde. Queremos reconvertirlo en aula de altas capacidades, en aula de futuro. También un proyecto que tenemos en cabeza en el Departamento de Filosofía. Yo como director pertenezco también al Departamento de Filosofía porque soy profe de filosofía. Y estoy en un proyecto que estoy también en colaboración con la UNIZAR, con la Universidad de Zaragoza, para intentar hacer un proyecto de hiperaula, que es una cosa que se hace en Estados Unidos, en cursos superiores, de juntar a los cursos con dos profesores dentro y hacer cuestiones de cooperativo y demás. Estoy en contacto con la vicedecana, que es Alejandra Cortés, para intentar convertir el proyecto de hiperaula del Cabaña del año que viene de filosofía, de primero de bachillerato, en un proyecto de investigación de la UNIZAR. Tengo a 5 estudiantes en la UNIZAR, que son alumnos míos de la UNIZAR, que están interesados en trabajar en el proyecto, dentro del hiperaula, en trabajar en un proyecto. Y dentro del hiperaula tenemos al departamento de matemáticas también interesado. Es una cosa muy novedosa, es algo que no que se empezó a hacer hace pocos años en Estados Unidos y que queremos convertirlo en un proyecto de investigación en la UNIZAR y utilizar el Cabañas para ponerlo en marcha en primero de bachillerato en filosofía. Y ojalá que lo podamos poner en marcha en matemática en cuarto de la ESO. Es algo que está todavía muy verde, pero que ya sí, por lo menos al menos hay 5 personas, 5 estudiantes de la UNIZAR que están trabajando en una parte de ese proyecto de peraula y esperando a que con Alejandra Cortés convertirlo, si no para pronto, para muy pronto, en un proyecto de investigación educativo en la UNIZAR. Estamos ya pensando en clave pedagógica, con ganas de volver a la normalidad y bueno, hacer cosas diferentes y dar a cada uno lo suyo. Con dar a cada uno lo suyo, pues el alumno que necesite un PAI que tenga su PAI, el alumno que necesite su PEMAR que tenga su PEMAR, el alumno que necesite su profesora de pedagogía terapeuta, su apoyo, que tenga su apoyo, pero el alumno también que sea brillante y que destaque en inglés, que tenga su bilingüismo de verdad en inglés, si tiene altas capacidades, que tenga sus horas en esa aula de altas capacidades y atender por arriba y por abajo a todas las necesidades, que cada uno tenga lo que necesita, que se sienta arropado, que se sienta guiado en su camino, y el que quiera ser mecánico, que pueda ser mecánico, y si quiere hacer su módulo en Salesiano de Electrónica, pues que haga felizmente su módulo de Salesiano de Electrónica, pero si quiere ir a la UNIZAR, hacer su carrera de medicina, que lo preparemos lo mejor posible para hacer su carrera de medicina, y si necesita titular en la ESO, pues con sus adaptaciones, pues que lo haga y con sus programas, y pueda ser municipal o lo que sea, pero que cada uno pueda encontrar su camino y en su camino que lo podemos atender, porque al final se trata de que sean felices, de que conozcan sus capacidades, de que conozcan sus potencias, sus capacidades, que todas las tenemos repartidas, que nadie es un hacha en todo, ni nadie es un melón en todo, somos diferentes y tenemos que saber detectar cuáles son nuestras capacidades, potenciarlas, centrarnos en nuestras debilidades para paliarlas y detectar nuestras fortalezas para subirnos la autoestima y tirar hacia adelante. Pero tenemos que intentar descubrir cuál es nuestro camino, y una vez que tengamos claro cuál es nuestro camino, sentirnos arropados en ese tránsito, en ese caminar, y estamos aquí para eso, para ayudar a caminar a vuestros hijos, que encuentren su lugar, que sean felices, que puedan aspirar a tener oportunidades el día de mañana siendo lo que quieren ser y siendo conscientes de su habilidades, de sus capacidades, de sus potencias, y también hay que reconocer pues las debilidades que todos tenemos en el buen sentido de la palabra, pero tenemos que saber acompañar a que ellos descubran qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y demás. Dicho lo cual, doy la palabra a mi compañera Laura, que es secretaria del equipo directivo y también es profesora de música. Ella va a hablar del aprendizaje cooperativo. Ella tiene también experiencia como asesora de formación. Estuvo durante 3 años como asesora de formación en la provincia de Huesca, y recibió mucha formación sobre aprendizaje cooperativo, y no solamente recibió formación, sino que también organizó muchas formaciones para muchos maestros, para muchos profes en Huesca relacionados con aprendizaje cooperativo. Entonces, no hay nadie mejor con ella que ella en el centro para que nos hable de lo que es el aprendizaje cooperativo y de cómo nosotros lo implementamos el curso pasado, en primero y en segundo, al menos durante los trimestres que el centro estuvo abierto y que se ha visto interrumpido, desgraciadamente, por la situación de pandemia que estamos padeciendo.
Sí, hola, pues buenas tardes. Nada, simplemente comentaros 4 ideas, que es lo que percibe el cooperativo en nuestros chicos y chicas. Deciros, bueno, pues que es una metodología más de las muchas que podemos tener los docentes. Entonces, es una metodología pues que lo que pretende es utilizar pequeños equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos como máximo, pues con fines metodológicos, es decir, adquirir conocimientos a través de esa metodología. ¿Qué ventajas tiene? Pues en primer lugar que hace que los alumnos estén en contacto e interacción entre ellos. No solo hay interacción entre el docente hacia los alumnos y de los alumnos al docente, sino que puedan interactuar entre iguales. Que eso, bueno, pues un poquito desde la neurociencia, si lo pudierais ver con una foto, veríais lo iluminado que está un cerebro cuando está conectado con sus iguales, a diferencia de cómo lo está cuando está en interacción con un adulto, ¿vale? Están muchísimo más atentos y mucho más alerta de lo que están recibiendo. Entonces, pues bueno, lo que se intenta es que todos participen de la misma manera, que la participación en el aula sea igualitaria de todos y todas. Y que, bueno, pues que tengan una doble responsabilidad. No solo aprender ellos los contenidos, sino conseguir también que sus compañeros y compañeras lo adquieran. Porque el objetivo en el cooperativo es que yo aprendo, pero que mi equipo aprenda. Porque si mi equipo no ha aprendido, yo no lo he hecho, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, pues digamos que lo que se intenta es que aprendan contenidos escolares, pero sobre todo que aprendan a cooperar. Porque eso es una competencia que se exige hoy en el mundo laboral constantemente y es algo que realmente el individualismo y la competitividad del sistema educativo hasta el momento no ha permitido que se desarrolle. Entonces, el trabajo en el aula, pues bueno, son equipos bastante estables en el que cada uno de los alumnos tiene un rol, ¿no? Como unas funciones que tiene que cumplir. Esas funciones sí que van rotando a lo largo de las semanas. Y entonces son unas estructuras que el profesor o profesora tiene que, bueno, pues que diseñar de una manera muy metódica, con una preparación bastante intensa antes de la clase. Y luego digamos que bueno, es los alumnos los que van funcionando y entre la interacción entre ellos van sacando pues, ese aprendizaje y esos contenidos. Y entonces, bueno, pues es, digamos, pues cooperar para aprender. Y aprender a cooperar. Entonces, un poco, no sé si tenéis alguna duda sobre esto. Se implantó en lengua y matemáticas, en primero y segundo de la ESO. Hay otros departamentos que también se unieron y que también hacían alguna estructura cooperativa. Y no es que todo se trabaje en cooperativo, sino que es una herramienta más que se utiliza pues en momentos determinados de la semana para dar las clases.
Gracias, Laura. Le doy la palabra a Marta Domínguez, la jefa de estudios, que va a hablar sobre el Erasmus, por redundar más en el tema del bilingüismo.
Bueno, yo voy a ser breve. A nosotras nos vais a conocer mucho durante el curso que viene porque, bueno, desde Jefatura tenemos un contacto muy estrecho con las familias y, además, bueno, tanto mi compañera Ana como yo, pues tenemos esa filosofía de trabajo, ¿no? En que trabajamos, pues, de manera muy cercana con los niños y niñas y en comunicación constante con las familias. Entonces, bueno, yo voy a hablaros de una buena noticia, y es que nos han concedido el programa de Erasmus Plus, el proyecto K1, que, bueno, pues se va a permitir trabajar en fomentar la conciencia de la ciudadanía europea. Nos lo han concedido para hasta 2027, ¿no? Empezaría este año. Ya tenemos a compañeras, profesoras, que van a salir a países europeos para recibir formación. Sobre todo hemos elegido en la vertiente de convivencia, ¿no? Porque es una, bueno, la convivencia es algo que en nuestro instituto pues es bastante necesaria, ¿vale? Es un centro multicultural y, bueno, pues pensábamos que la mejor formación este año era la convivencia. Bueno, este programa nos va a permitir implementar metodologías como gamificación, o sea, estrategias del juego aplicadas al aprendizaje, las competencias claves, actividades transversales, también, bueno, pues aula invertida, que sería coger lo más novedoso y bueno del aula virtual y aunarlo con la presencial, ¿vale? El proyecto de Erasmus Plus K1 tiene, a su vez, tres itinerarios, tres vertientes. Para el profesorado sería Job Shadowing, que supone que el profesorado marcha al extranjero y se forma, ¿vale? Es lo que van a hacer este año las compañeras, recibe formación. Otro itinerario es el profesorado puede dar formación, ser él el que forme en un instituto extranjero. Eso también suponemos que lo vamos a implementar porque es muy interesante. Y bueno, también otro itinerario es visitar centros educativos para coger ideas, o sea, qué metodologías hacen en países europeos y poder implementarlas en nuestro instituto. En cuanto al alumnado, tenemos también tres itinerarios, una movilidad de corta duración, una movilidad de larga duración, que es ya de un mes en adelante, y luego pues ir con sus compañeros y compañeras en grupitos de 10, por ejemplo, alumnos, y estar allí. Y la idea es que sea bidireccional, es decir, que los niños y niñas vayan a institutos, pero que luego reciban también las familias a niños y niñas de los institutos de otros países. Es lo más productivo, ¿no? Y lo más creativo que sea bidireccional. Y bueno, los objetivos que tenemos sería, aparte de trabajar la convivencia, como he dicho, sería pues eso, la prevención del acoso, resolución de conflictos, realización de dinámicas que fomenten el aprendizaje emocional y social, ¿vale? Y como ya he dicho, pues implementar nuevas metodologías. Crear también bancos de actividades online, ¿no? Que estas marchas, que estas salidas, estos intercambios de institutos, pues nos permitan crear un banco de actividades online. Y el hecho de trabajar la conciencia en la ciudadanía europea nos puede permitir que consigamos una estrella de calidad en cuanto al fomento de la enseñanza de idiomas, con lo cual yo creo que es muy interesante para implementar los idiomas y para dar un aire cosmopolita al centro. Bueno, yo le voy a dar la palabra a mi compañera Ana, de Jefatura, que nos va a hablar pues también de cositas que tienen que ver con la convivencia.
Buenas tardes.
Perdona, Ana, no sé si alguna madre ha levantado la mano para preguntar algo. Parece que no.
A lo mejor ha sido por error. Vale. Sí, claro. Bueno, buenas tardes de nuevo. En primer lugar, quiero informar de que, como ha dicho mi compañero Jorge al comienzo, nos habría encantado haber podido realizar una jornada de acogida y convivencia presencial para este nuevo alumnado, pero como todavía no es posible, a principios de junio realizaremos una reunión virtual para ellos que va a ser en horario lectivo. Será una mañana y a la que podrán acceder a través de un enlace que nosotros mandaremos a los coles. Y serán nuestros alumnos de primero de la ESO los que resolverán dudas acerca del instituto que el alumnado de sexto ha planteado, ha trabajado con sus tutores y tutoras. Los coles nos han ido enviando ya estas preguntas y hemos podido observar que, lógicamente, sus inquietudes y sus percepciones ante este cambio pues no giran únicamente en torno a lo académico o lo curricular, sino que principalmente pues tienen temor a este paso de primaria a secundaria, pues porque van a cambiar de compañeros y compañeras, van a formar parte de un centro muy grande, mucho más que su colegio, en el que probablemente va a haber más conflictos, alumnado muy mayor y bueno, pues es normal que tengan dudas de cómo se van a desenvolver en este nuevo escenario. Voy a utilizar esta intervención para comentar algunas medidas y acciones educativas que llevamos a cabo desde Convivencia y que seguro van a ayudar a estos nuevos alumnos y alumnas en esta adaptación a la secundaria y en toda su etapa en el Cabañas. En primer lugar, os voy a hablar del programa de alumnos ayudantes, que se trabaja en nuestro centro desde hace ya 10 años. Lo hacemos en todos los cursos de la ESO y en menor medida en bachillerato. Este año, por ejemplo, en segundo de bachillerato no ha salido grupo de alumnos ayudantes. Es un sistema de ayuda entre iguales basado en la creación de un grupo de alumnos y alumnas con funciones como acoger al nuevo alumnado en el centro y acompañarle durante sus primeros días, enseñarle el edificio, las aulas, el recreo, la cafetería. Estos alumnos también tienen como función detectar alumnos pues, que no tengan amiguitos, que se encuentren solos en el instituto y ayudarlos en la medida de lo posible. También nos ayudan a detectar conflictos y a buscar intervenciones antes de que aumenten. Y sobre todo también nos resulta muy útil porque nos transmiten mucha información a la que nosotros como profes no podemos acceder en muchas ocasiones, pues problemas que pueden surgir en el autobús o incluso en una peña por la tarde. Periódicamente, cada mes, el equipo de alumnos ayudantes se reúne con los profesores impulsores de este proyecto en observatorios que hacemos durante los recreos. El primer curso de la ESO, primero, es muy importante para el desarrollo de este programa, puesto que es donde se realiza la selección de este alumnado y además es en el curso en el que reciben la formación. Es muy interesante porque se trabaja la escucha activa, la empatía, la asertividad o la resolución de conflictos. Otra acción educativa que se desarrolla, en este caso únicamente en primero de la ESO, es lo que llamamos win-win. Es un concurso de convivencia que se realiza entre todos los grupos de primero de la ESO y surge con la finalidad de mejorar el respeto entre los compañeros, de mejorar la cordialidad entre la clase. Cada profesor, al terminar su sesión, su clase, valora al grupo con un 1, un 2 o incluso un 0, si lo han hecho fatal, en comportamiento y respeto. Este curso, además, hemos añadido el tema de limpieza y el cumplimiento de las normas COVID. Al finalizar cada trimestre, el grupo de convivencia recuenta los puntos y les hacemos un pequeño regalo y les otorgamos un diploma. Pues, por ejemplo, este trimestre el grupo que ha ganado se ha llevado la camiseta del instituto y, bueno, pues les hace mucha ilusión. Otra acción importante con la que trabajamos es las tutorías individualizadas. Esta acción educativa es muy útil puesto que hay alumnos y alumnas que manifiestan dificultades de aprendizaje, problemas de conducta dentro del aula, necesidad de que se les oriente en la toma de decisiones, pues tanto en el ámbito personal como en el educativo. Puede ser simplemente una falta de hábitos de estudio, problemas familiares, sociales, y bueno, pues por lo tanto precisan de una atención mucho más individualizada, más personal, que la labor que pueda realizar el tutor del grupo que tiene que atender a 20 alumnos más. Entonces, tenemos profes que se ofrecen de manera voluntaria para trabajar con estos alumnos y alumnas. También quiero que sepáis que por supuesto, contamos en el centro con estructuras de prevención y detección del acoso escolar. Tenemos un correo electrónico en exclusiva para esto y un buzón anónimo para este fin. Además, por supuesto, contamos con el asesoramiento del equipo de convivencia de Aragón, con la acción tutorial, mediaciones que realizamos Marta y yo desde Jefatura con la ayuda del Departamento de Orientación y, por supuesto, el protocolo de acoso. Otra medida que este curso ha resultado súper positiva en primero de la ESO es el recreo entre iguales. En julio, la Administración nos encargó a nosotros, como equipo directivo, diseñar un plan de contingencia para elaborar medidas para la prevención y respuesta ante la infección por coronavirus en nuestro instituto. Entonces, decidimos distribuir el recreo en diferentes zonas, una para cada curso de la ESO. Y así, de este modo, habilitamos el parking como zona de recreo de primero de la ESO. Desde el principio enseguida nos dimos cuenta de que esta medida, que surge en principio pues, como respuesta ante la situación de emergencia sanitaria, estaba ayudando muchísimo a este nuevo alumnado pues, para tener una mejor transición. Estaban mucho más relajados que otros años, puesto que no tenían que demostrar nada ante alumnado mayor de cursos superiores. Durante todo el curso, esta zona se ha convertido en una zona de juego, de descanso, y hemos observado actitudes propias de niños de 12 años que antes no percibíamos. Así que hemos decidido sacrificar de nuevo esta zona de aparcamiento para profesorado el próximo curso para que primero de la ESO pueda tener de nuevo su propio recreo. Y bueno, pues seguro que esta medida, junto con las anteriores que he ido mencionando, ayuda a gestionar estos nervios de los primeros días en el instituto. Y bueno, y también a seguir mejorando la convivencia en este nivel de primero de la ESO como se ha hecho en este curso. Y con esto yo ya finalizo con respecto a la convivencia.
Hola de nuevo. Nada, yo quería comentar cuatro cositas a lo mejor de interés más de organización, ¿no? Del día a día. Les quería comentar, bueno, pues que tenemos una página web que supongo que muchos y muchas ya habréis visitado. En esa página web podéis consultar todas las cuestiones en cuanto a la organización del centro, Podréis ver el vídeo, además, que hemos colgado para que veáis un poquito las instalaciones que tiene el centro. Y bueno, si finalmente sois alumnos y alumnas de nuestro instituto, pues es una manera que utilizamos muy habitualmente para comunicarnos con las familias. Es decir, que todas las noticias que en el centro va siendo necesaria que vosotros conozcáis, pues las podréis leer allí de manera inmediata. Aparte de la página web, contamos con una aplicación de comunicación con las familias en la que mandamos los mensajes directamente a los móviles. De tal manera que si el equipo directivo tiene que, yo qué sé, que anunciar pues que al día siguiente no va a haber instituto porque ha habido una nevada Filomena, por ejemplo, pues eso llega al móvil de manera inmediata, ¿vale? Los tutores también cuentan con esta aplicación por si necesitan entrar en contacto con vosotros, aparte del correo electrónico. Por ello, pues es muy importante que a principio de curso todos y todas os deis de alta en esta aplicación porque es una manera muy rápida y muy eficaz de comunicarnos. Luego, por otro lado, hablaros un poco del transporte. Tenemos 10 rutas de transporte que vienen todos los días al centro. Supongo, bueno, en la página web tenemos una pestaña que se llama Familias y ahí veis, bueno, pues una que es de transporte donde aparecen todas las rutas que tenemos. Más o menos el horario en el que paran, aunque es verdad que al final esto se va modificando y que realmente lo escrito es al final la costumbre del conductor que pasa por el pueblo con los chicos y chicas. Y nada, simplemente deciros que, bueno, cuando os matriculáis, el domicilio que vosotros ponéis en la matrícula, que es el que está en el DNI, es el que a nosotros nos cuenta como el origen y la llegada de esa ruta. De tal manera que es muy importante siempre que esa información esté actualizada. Si se va a cambiar de domicilio, sobre todo si requiere un cambio de localidad, necesitamos que se rellene un impreso en concreto para dejar constancia de ese cambio de ruta. Y, bueno, ¿por qué? Tened en cuenta que la plaza que ocupa vuestro chico o chica es la que tiene asignada por el domicilio. Y esa es la plaza en la que lleva su seguro de viaje. De tal manera que si un chico cambia de domicilio, y esto lo digo pues porque está pasando, y no nos lo comunica y empieza a utilizar otro autobús sin aviso, ese chico o chica va sin seguro escolar en la ruta. También añadir que es muy importante, tenemos dos rutas, la de Calatorao y la de Ricla. La de Calatorao van 3 autobuses, en la de Ricla van 2. Es muy importante que siempre cojan el mismo autobús. Nosotros les asignamos un autobús al principio de curso y siempre tienen que subir y bajar en el mismo, por la misma razón. El seguro de viaje solo les cubre en el autobús que tienen asignados en el centro, ¿vale? No pueden usar dos rutas distintas. En aquellos casos en los que, bueno, pues haya familias separadas y haya a lo mejor pues niños o niñas que vengan, pues vamos a poner, por ejemplo, Calatorao, pero tengan que ir a comer a Ricla porque sus padres viven en municipios diferentes, esto hay que comunicarlo y solo se permite si existe sentencia de, bueno, de que tenga esta compartida, ¿vale? Porque si no lo hay, no lo permiten, ¿vale? Si hay custodia compartida, sí. Y yo creo que de transporte escolar, nada más, no sé si tenéis alguna duda. Hay 2 autobuses que no pueden parar dentro del centro escolar. Son autobuses de doble eje, son enormes, no pueden dar la vuelta dentro del patio del colegio y esos 2 autobuses paran en la rotonda que hay próxima al instituto, ¿vale? Y para la salida lo mismo. Entonces se pide un poquito de responsabilidad de que el alumnado cuando baje del autobús venga para el instituto, ¿vale? Y luego con respecto al banco de libros, supongo que en el cole ya os habrán informado que ahora estaréis, supongo que en plazo de darse de alta o de renovar el banco de libros. Para aquellos que pasáis o que ya pertenecéis al banco de libros en el cole, no tenéis que hacer nada. Directamente en el cole nos enviarán qué personas pertenecéis al banco de libros y ya el pago se hará cuando hagáis la matrícula en junio o julio. No sé si tenéis alguna duda de estos temas que os pueda ayudar.
Laura, aprovechando que estás comentando lo del banco de libros y lo de la matrícula, pronto a través de los coles os llegará un enlace de prematrícula, ¿vale? De prematrícula. Y una vez que cumplimentéis la prematrícula, ya os avisaremos, porque además tendremos ya vuestros datos, os avisaremos para convertirla en matrícula. Quien tenga duda, pues que la cumplimente. Si finalmente se queda en el cabaña, pues esa prematrícula se convierte en matrícula. Pero a través de los colos llegará un enlace para que podáis cumplimentar esa prematrícula. Y una vez ya que tengamos vuestros datos, ya nos pondremos en contacto con vosotros de nuevo para formalizarlo en matrícula. No obstante, esa formalización en matrícula también os llegará a través de los también de los coreas. Pero pronto llegará el enlace de prematrícula. Yo creo que a final de esta semana o principio de la que viene, no más, ¿vale? Final de esta semana o principio de la semana, está atento a los correos electrónicos, que de igual manera que los coles os mandaron el enlace de la prematrícula, pues el enlace para esta videoconferencia, os mandarán el enlace para la prematrícula. Y bueno, ahora ya es el momento de que preguntéis, de que roguéis, y bueno, ya que estamos para atenderos y si es posible, pues aclarar todo lo que sea posible.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, creo que no se me ve, pero bueno, se me escucha. Sí. Vamos a ver, cuando un niño inicia el itinerario bilingüe, ¿lo es para todo el ciclo de secundaria? ¿Lo elige y ya lo elige para todos los cursos? ¿O si le fuera mal, puede revertir esa situación?
Sí, la ley, la normativa, ¿cuál es tu nombre?
Soy María Rosa Vilchez. María Rosa.
Hola, María Rosa. Hola. La normativa dice que en un principio, cuando un alumno elige voluntariamente empezar el itinerario bilingüe y cumple el requisito, o bien porque aprueba la prueba inicial o porque tiene el consejo orientador de sexto favorable, dice que en principio lo compromete a hacer todo toda la etapa de la ESO. Pero la normativa dice que o bien a petición de la familia o bien a petición del equipo docente podrá dejar de cursarlo. ¿Y esto qué es? ¿Y en qué momento? ¿Cuándo está justificado? Pues porque entendemos pues que no está preparado. No está preparado. Y o bien lo detecta el equipo docente o la propia familia y tiene que estar acreditado. No vale, por ejemplo, no se ha forzado lo suficiente y por comodidad prefiere no ser bilingüe. No, tiene que ser, hace todo lo que puede, no puede seguir por bilingüismo, está justificado y por lo tanto se baja del carro del bilingüismo y sigue el curso que le toque por no bilingüe. Y esa petición pueden hacer en la familia o el propio equipo docente. A veces ocurre que la familia lo pide y está justificado y se resuelve favorablemente para que dé el bilingüismo, pero a veces puede ocurrir pues que lo pide el chaval pues porque se tiene que esforzar mucho, pero esforzándose lo podría sacar, pues no está justificado. Es una pena que pudiendo, por una cuestión de comodidad, lo tenga. A veces puede ocurrir que la familia no lo solicite y el equipo docente que conoce bien a ese alumno, pues se dé cuenta de que no puede. Y se lo comunique a la familia y la familia esté de acuerdo, diga, pues sí, es cierto, estoy viendo que está haciendo un calvario, se está forzando, pero es para nada o no se le da mal. Pero, o no lo acepte. Pero en última instancia, si está justificado, nazca de donde nazca la idea, pues de bajar de... Pero claro, tienes que estar justificado, no puede ser ni por comodidad, vale, ni...
Perfecto.
Por eso, nosotros, cuando nos reunimos con la familia, perdón, cuando nos reunimos con los coles de la Almunia, con las directoras, con las responsables del bilingüismo en los coles, dijimos que era muy importante el consejo orientador. Y dijimos que era muy importante que ese consejo orientador fuese sincero. Que aquellos alumnos que le digan que están preparados para ser bilingües, que sean conscientes de qué bilingüe le espera en el instituto.
Claro. Claro, es que es muy interesante, o sea, pinta muy bien. Yo me he llevado una grata sorpresa con este tema, pero claro, siempre existe un temor porque, como habéis dicho, pues será más duro que el cole, evidentemente, claro, y cada año más duro. Claro. Pueden salir muy preparados. No sé qué experiencia tenéis también con lo que los años que lo habéis estado llevando a cabo este
no,
proyecto.
El modelo Abrir Aragón es la orden que regula, para que te haga una idea, la orden que regula el modelo Abrir Aragón es de 2018.
Vale.
Y una de las novedades que incorpora esta orden es el nivel de acreditación del profesor o la profesora que imparte la materia, C1. Si hay alguno de aquí que sabe lo que es una escuela de idioma o sabe la nomenclatura de los niveles de idioma, el nivel C1, C2 son palabras mayores.
O sea, ya.
El salto entre el B2 y el C1 es muchísimo más grande que el salto entre el B1 y el B2, por ejemplo.
Sí.
El C1 y el C2, o sea, estamos hablando de un nivel competencial por parte del docente muy alto. Aprovechando que tiene que venir con este nivel y aprovechando que el alumno tiene que venir con un consejo orientador favorable o con una prueba inicial superada, hagamos del bilingüismo un regalo para ese alumno y esa alumna.
Claro.
Experiencia todavía ninguna porque se implementa ya para el curso que viene.
Vale, había entendido que ya lo habíais llevado a cabo un par de años o que este era el segundo.
Lo entrenan vuestros hijos e hijas.
Vale. Muy bien. A ver, pues sinceramente en el cole empezamos con Science como materia de bilingüismo y luego cambiaron a Arts. Para mí fue una pena porque la verdad que iban, vamos, bajo mi punto de vista fue un esfuerzo muy grande el que hizo el colegio y los chicos también y parecía que iba muy bien y como no había una continuidad en la secundaria, digamos, pues se decidió un poco ir a lo más fácil que era Arts. Bueno, tengo otro hijo por detrás, pues bienvenido.
Se retomará.
Eso es.
La directora han tomado nota y ahora como tienen que confeccionar el modelo Abrir Aragón por primera vez también los coles, ya saben que nosotros vamos a conjugar materias con una carga narrativa importante y dentro de esa materia narrativa vamos a conjugar las ciencias con las letras. Por eso la biología y la geología en primero y en tercero y la geografía y la historia en tercero y en cuarto. Entonces, ya con la directora hablaron ellas también de utilizar las sociales y las naturales, las science y history y también alternándolo en los cursos como hacemos nosotros y seguir manteniendo arts. Entonces, ya si del minuto cero lo hacemos bien, es decir, si queremos hacer una cosa para contentar a todo el mundo, no vale, porque tenemos que partir de una realidad, que para ser bilingüe tienes que tener los conocimientos de inglés para poder empezar a hacerlo. Eso no significa que el que no lo tenga vaya a hacer un itinerario no bilingüe que no. No, he dicho que puede hacer no bilingüe y llegar todo lo lejos que quiera, pero no dentro del itinerario bilingüe. Pero estamos atendiendo a la diversidad de nuestro centro con programas, tenemos muchos recursos que nos da la administración. Nos gustaría tener más, pero bueno, tenemos dos PTs, cuando en teoría nos correspondería 30 horas y tenemos 40 horas, tenemos dos PTs. Tenemos horas para un programa de permanencia en el educativo subjetivo para alumnos que están en el borde de la exclusión social. Nos dan horas para el PAIA, teniendo grupos de 10 y de 11. Tenemos dos PEMAR en tercero. Lo que da atención a la diversidad para aquellos alumnos que necesitan cierto apoyo, los tenemos. Pero ya también es hora que pensemos también en aquellos alumnos que tienen otro que necesitan que se les atienda porque son potentes bilingües, hablando desde el punto de vista bilingüe, son potentes porque tienen altas capacidades, de ahí que tengamos ya a Leire, a nuestra jefa del Departamento de Innovación, la tengamos ya formándose en altas capacidades y en aulas de futuro y que estemos ya con embajadores y embajadoras de aulas de futuro en contacto porque queremos ser uno de los centros de Aragón, de los pocos porque van por... que tenga un aula de futuro y ser de los primeros en España en tener una hiperaula. Es que queremos pensar en cuestiones pedagógicas ya y en pensar también en cuestiones diferentes. Y aprovechando que tenemos contacto en la UNIZAR, que tenemos grupos de trabajo de estudiantes interesados en hacer este tipo de cuestiones, que yo tengo la suerte de confeccionar los horarios como director y que soy del Departamento de Filosofía, pues impulsar la hiperaula en bachillerato con filosofía e intentar que los compañeros de matemáticas, que algunos se están animando, a hacerlo en cuarto. Y empezar a hacer algo diferente y bonito. y de esa manera, entre una cosa y otra, atendemos pues al que necesita su PT, al que necesita sus adaptaciones curriculares, al que necesita su PAI, pero también al que tiene una alta capacidad y que no se empieza a ver como un bicho raro, sino que tiene una alta capacidad y empieza a colaborar con otros chavales. Y el que está en inglés porque tengo la oportunidad de hacer un itinerario de bilingüismo de verdad. Esa es la idea, dar a cada uno lo que necesita y no dejar a nadie atrás. Es complicado, si lo sabemos, pero ya ahora empecemos a pensar de otra manera.
Algún día hay que empezar. Quizá los comienzos son el punto más complicado. Quizá,
empezamos con el cooperativo el curso pasado. Ahí nos arrojaron alguna evidencia muy interesante. Muy interesante. Bueno.
Muy bien. Gracias por la respuesta.
Gracias, María Rosa.
Gracias.
Dani.
¿Alguien que se anime?
Que ahora te abrí, no puedo, un segundo, que te va a quedar en el Iván.
Iván, que nos vamos a hacer un día. Bajo el día del cuerpo.
¿Nadie se anima? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Al principio cuesta romper un poquito. ¿Temores? ¿Habladuría? Bueno, el audio del día de hoy, sin imágenes, lo compartiremos el tiempo que nos cueste, pues el tema de extraerlo, de revisarlo, pues lo publicaremos a lo largo de esta semana en la web. Y bueno, lo decía a las familias que no hayan podido venir, y es una oportunidad que tienen las otras familias que por cuestiones de trabajo y demás no se han podido conectar, pues que puedan escuchar lo que aquí hemos comentado. Y bueno, daros de nuevo las gracias por escucharnos, por mostrar preocupación y dedicación por la educación de vuestros hijos y nada, que paséis muy, muy buena tarde. Lo que resta de tarde, pues que lo paséis bien y aprovechéis el buen tiempo que estamos teniendo.
Encantada y nos vemos prontito en las aulas.
Muy bien, gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.